Estás escuchando Código Financiero, el podcast de CFA Society Uruguay, con la conducción de Luis Custodio. Somos la asociación de profesionales de inversión más grande del país que busca promover la ética, el profesionalismo en las finanzas y la educación financiera para el bien de toda la sociedad. Queremos que seas parte de la conversación.
Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Código Financiero, el podcast de la CFA Society de Uruguay. Soy Luis Custodio y les invito a compartir la serie que inauguramos en esta ocasión dedicada a la seguridad social.
Esto es Código Financiero.
Los sistemas de previsión social surgieron a finales del siglo XIX con un objetivo muy específico. Para entender en mayor profundidad este proceso, hablamos con Bárbara Mainzer, CFA, docente, conferencista y consultora independiente.
Los sistemas de previsión social surgieron a finales del siglo XIX para darle sustento a las personas mayores y evitar que caigan en la pobreza. Pero los sistemas de seguridad social son mucho más que eso. Aseguran que el crecimiento económico se traduzca en bienestar generalizado. Son mecanismos de cohesión social que permiten sostener el crecimiento económico de largo plazo.
¿Cuáles son los antecedentes que tenemos aquí en Uruguay? Bárbara Mainzer nos lo explica de esta manera.
Uruguay creó en 1896 el primer esquema jubilatorio para maestros. A partir de 1904, se consolidó la cobertura de los trabajadores del sector público y en las dos primeras décadas del siglo XX quedaron sentadas las bases de un sistema de protección que se transformó en parte de la idiosincrasia uruguaya y en una referencia internacional.
Repasemos la última gran reforma, la de 1995, que reformó al Banco de Previsión Social y creó el sistema mixto. Escuchemos al economista Isaac Alfie, actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
El sistema nuestro de la reforma del 95 fue bien distinto a las reformas de la década anterior y de esa década en general. Mantuvo un pilar de reparto, ¿sí?, que se llama de solidaridad intergeneracional, pero en realidad es el reparto nomás, e incorporó un pilar de ahorro individual.
La mayor parte de este sistema siguió siendo de gestión pública y se complementó con un esquema de ahorro individual obligatorio en el que los beneficios generados tienen un respaldo en el ahorro previo.
¿Por qué se mantuvo eso? Bueno, básicamente porque la previsión social es eso y la verdad que viendo lo que podía estar pasando en nuestros lados, uno veía que a determinadas edades había personas que no podían completar un ahorro suficiente y había que mantener a las personas, no las podemos dejar desamparadas. Y por lo tanto ahí nace el sistema mixto, que en aquel momento era casi único en el mundo, si no era el único. Y de hecho hoy hay muchos, y a partir de ese momento muchos empezaron a estudiar el sistema uruguayo y lo empezaron a incorporar en su visión.
Ahora veamos cuáles son las principales características del sistema previsional uruguayo. Bárbara Mainzer nos lo explica de esta manera.
El sistema de previsión social uruguayo, cuyos componentes son el sistema mixto, compuesto básicamente por BPS y la SAFAP, los dos servicios estatales de las cajas policial y militar, y tres cajas paraestatales, que son la caja bancaria, la notarial y la de profesionales, se fue moldeando a lo largo del tiempo en un proceso de construcción histórica. Este sistema tiene muchas fortalezas. Para empezar, una cobertura casi universal. Según el informe de diagnóstico realizado por la Comisión de Expertos de Seguridad Social, 98% de la población mayor a 65 años percibe algún tipo de jubilación o pensión. Es uno de los niveles de cobertura más altos del mundo y se destaca especialmente en América Latina. Otra fortaleza es la elevada tasa de reemplazo, es decir, la relación entre la jubilación y el salario de aportación. Según el citado informe, la jubilación se ubica entre 52 y 68% del último salario cotizado y entre 79 y 98% del salario promedio de la historia laboral. El quintil más pobre obtiene en promedio una tasa de reemplazo superior a 121% y el más rico de 34%. Estas tasas de reemplazo están en línea con la de los países de mayores ingresos de la OCDE y son significativamente superiores a las de los países latinoamericanos.
En aquel momento, las proyecciones demográficas nos daban que entrábamos en lo que llamábamos, ya habíamos entrado en el bono demográfico. ¿Qué es el bono demográfico? Esto es, la cantidad de activos crecía y creció, vino creciendo en los últimos años, desde allí y un poco antes, mientras que la cantidad de pasivos nosotros con esa reforma la controlábamos y por lo tanto mejorábamos las relaciones de activos pasivos, además de generar un ahorro que precisábamos generar un ahorro individual. Ahora tenemos otro problema, que ese bono demográfico se está acabando o se ha acabado. De hecho, las últimas proyecciones de población dan que la población no se estancó o que empieza a caer. Vamos a ver qué da el censo para ver la realidad. Y por lo tanto, tenemos allí ya que esa mejora automática que podríamos tener la dejamos de tener, uno. Segundo, que afortunadamente la esperanza de vida creció mucho. Y ha crecido y seguramente vaya a seguir creciendo, y la revolución en materia de biología y medicina está haciendo esto. Y entonces eso es una bendición, pero además llega en su plenitud física y mental, y de hecho algunos estudios neurológicos y están diciendo que a las edades entre 50, 60 y hasta 70 años hay una plenitud mental combinado con una experiencia ya larga de vida que potencia el rendimiento de las personas. En general, son las personas que pueden trabajar y pueden rendir mucho y les generan mucho valor a la sociedad.
Un aspecto de nuestro sistema del que poco se habla, a pesar de que la percepción es la contraria, es un sistema generoso. Al respecto, prestemos atención a lo que nos dice Bárbara Mainzer.
Las prestaciones en Uruguay, en promedio, no son altas. Como referencia, la jubilación promedio por causal común en 2021 ascendió aproximadamente a 32 mil pesos. Pero contrario a la percepción general de que se aporta más de lo que se recibe, la realidad es que el sistema uruguayo brinda prestaciones muy superiores a lo aportado. En promedio, 9 de cada 10 jubilados recibe jubilaciones que superan a lo que se aportó. El gasto público en pasividades supera el 11% del Producto Bruto Interno, nivel similar al de países que registran un envejecimiento más avanzado y muy superior a los restantes países de América Latina.
Una mayor longevidad unida a una menor relación activo-pasivo lleva naturalmente a la necesidad de aumentar la edad de retiro. Pero volvamos al importante gasto del sistema de previsión social y los desafíos que ello conlleva. Lo explica la economista Bárbara Mainzer.
Son varios los desafíos. Desafíos de sostenibilidad fiscal y de justicia entre generaciones, dado que poblaciones activas más pequeñas deberán financiar generaciones de jubilados cada vez más grandes y por más tiempo, como se explicará en futuros podcasts de esta serie. En el régimen de capitalización, una mayor longevidad implica que el ahorro acumulado deberá financiar más años de retiro. Necesariamente hay que ahorrar por más tiempo para mantener determinada jubilación.
Esta extensión de la vida, y ojalá que se siga, y va a pasar, va a seguir extendiéndose, requiere otros cuidados que antes no teníamos. Requiere que el Estado de alguna manera financie, no necesariamente preste, pero financie algún sistema de cuidados más extensivo que el que tenemos hoy, porque va a haber muchas personas mayores de 90 años en pocos años, ¿sí?, que muchas de ellas podrán no tener familia o podrán tener, diríamos, familia en edad de cuidarla, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, eso es una función también del Estado que hacer, como tienen algunos países ya empezado a tenerla. La otra es que también algunos gastos en salud van a aumentar para adelante. Por tanto, cuando uno ve la seguridad social en su conjunto y no solo la previsión social, la parte de previsión social tiene que adecuarla a toda la película y todo el gasto que va a tener que hacer frente.
A todo esto se suman los desafíos derivados de cambios en el mercado laboral. Las relaciones de empleo tradicionales en relación de dependencia y de duración indefinida, base de los sistemas previsionales contributivos que predominaron en el siglo XX, están siendo modificados. Adicionalmente, se verifica una alta fragmentación de las historias laborales de un número muy relevante de trabajadores.
El sistema de previsión social también tiene que adecuarse a los cambios que hay en el mundo laboral. Y por lo tanto, esos cambios que hay en el mundo laboral, tenemos que reconocerlos. Unificación de todos, porque la gente pasa de un lugar a otro, y cuando pasa de un lugar a otro tiene que mantener el mismo sistema, tiene que mantener el mismo esquema de beneficios futuro. Por tanto, de vuelta, ya no es aquel mundo donde uno entraba en una empresa y trabajaba toda la vida en la empresa, eso cambió. No solo eso cambió, sino que también cambia la forma. Hoy hay cantidad de personas que trabajan desde acá para el exterior y cada vez va a ser más. Con el teletrabajo ahora que explotó con la pandemia, cada vez va a ser más. Eso hay que reconocerlo y de alguna manera esas personas van a precisar algún sistema de retiro. En algún lugar hay que aportar, de alguna manera hay que aportarlo, y eso hay que internalizarlo de los cambios en el sistema.
Como explicaba el economista Alfie, se precisa un programa de protección social que se adecue en forma flexible a las condiciones cada vez más cambiantes de la sociedad y también del mundo del trabajo. Los programas de seguridad social existentes están insuficientemente integrados y hay gran heterogeneidad de derechos y de obligaciones.
En resumen, tenemos un sistema de seguridad social con enormes fortalezas, pero hay múltiples desafíos que atender. Hay un consenso entre los políticos y los técnicos de que hay que hacer una reforma, pero es un tema complejo, donde los costos se asumen en forma inmediata y los resultados se ven en el largo plazo. Hay medidas que no son simpáticas, pero son entendibles y son necesarias. No hay una reforma perfecta, pero el sistema político, con el apoyo de los técnicos, está en la búsqueda de la reforma posible.
Código Financiero, el podcast de CFA Society Uruguay.
En nuestro próximo capítulo apuntaremos a la reforma que el sistema necesita. ¿Qué podemos esperar los uruguayos de la reforma planteada? Agradecemos la participación en este capítulo del economista Isaac Alfie y los invitamos a que nos acompañen en la próxima entrega de Código Financiero. Tengan presente que podrán acceder a todos los contenidos de este podcast a través de Spotify y todas las plataformas de podcast. ¡Hasta pronto!
El contenido de Código Financiero es generado por los miembros de CFA Society Uruguay. Producción y diseño de sonido, Wecast.